Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Recordes, Cocodril?
Je vais et je viens entre tes reins. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens.
J'aime mon ampli. Va ser un dels més de 4.000 discos prohibits en el seu moment per la censura franquista. Però, curiosament, el tenia quasi tothom a Catalunya. Molts viatges a Andorra o a Perpinyà per aconseguir el disc. Gent que se'l passava i el gravava en casset. I no tan sols es posava a les festes particulars, en aquells anomenats guateques, no, també molts DJs el posaven públicament a les discoteques. Unes arrambades. I el morbo de ballar una cançó prohibida. Records de tota una història, eh, cocodril, cocodrila? Quin país? La cançó també era el tema principal de la banda sonora original d'una pel·li del mateix títol, que va passar pràcticament desapercebuda, i no m'estranya perquè era bastant fluixeta. Però el disc, oh, quin gran favor li va fer al disc la censura franquista. El radiofonista, periodista i escriptor Xavier Baliño parla del Jetem i de 4.000 discos més censurats per al franquisme en el seu llibre Veneno en dosis camuflades. I del Jetem ens recorda el seu curiós cas. Diu que va ser un escàndol a tota Europa per als gemecs de la Jane Birkin, la seva intèrpret femenina. Tot i que la primera versió, com hem explicat moltes vegades al programa, la va gravar 2 anys abans l'autor de la peça, Serge Gainsbourg, amb la Brigitte Bardot, la musa eròtica del cinema francès dels anys 60. Però aquella gravació no es va arribar a editar en el seu moment per no escandalitzar el marit de l'actriu francesa, l'empresari alemany Günter Sachs. Quasi 20 anys més tard, a mitjans dels 90, la gravació amb Brigitte Bardot va sortir publicada amagada en un triple recopilatori de grans èxits antics, d'aquells que portaven 90 o 100 cançons.
Je vais et je viens.
Per cert, el disc, com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69.
Je vais et je viens.
I quan va arribar a Espanya, a l'arribar on arribaven totes les cançons per ser visades per la censura, per als seus textos, sempre s'autoritzaven les que es presentessin com instrumentals. I és això el que va passar en aquest cas. La companyia de discos va ser molt espavilada i a l'expedient va indicar que era un tema instrumental. Els instrumentals quedava clar que s'acceptaven com autocensurats a reserva de l'audició del disc. El censor de torn no es va sentir el disc i va sortir a les botigues d'Espanya. Però va durar pocs dies, perquè... Un cop va començar a ser famós i es van descobrir els gemecs de la Jane Birkin, sobretot perquè hi ha gent que la va passar per ràdio i tot, va ser immediatament retirat de la circulació. Xavier Baliño, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hace unas pocas semanas que has publicado un libro realmente admirable, fruto de un trabajo de investigación de muchos años, llamado Veneno en dosis camufladas y como subtítulo explicativo, La censura en los discos de pop rock durante el franquismo. Creo que el título no ha sido del todo idea tuya, sino que te lo sugirió la nota de un censor que calificó así algunas canciones hace como 40 años, ¿no? Por el 72,
sí, 73. Pues eso, esta investigación al momento de concluirla había que buscarle un título para el libro y bueno, pues se dio la casualidad de que uno de los partes que encontré y tenía una frase que me llamó la atención desde un principio. Es del año 72 y en aquel momento pues el censor estudió un disco de un cantautor flamenco protesta, así era calificado en aquel momento, Manuel Gerena. Y bueno, pues este señor desconfiaba del cantante, pero no encontró nada directamente censurable en el disco, creo que llevaba 19 canciones, y entonces al final dejó escrito de su puño y letra algo así como que en las letras de Manuel Gerena había pues una venganza contra algo, ¿no? Y se preguntaba, ¿los políticos, los que mandan, los patrones? Y concluía con la frase, el veneno va en dosis camufladas.
Es que es una de las que me ha gustado más, porque él no sabía con quién se metía el autor, pero le olía mal aquello, ¿verdad?
Sí, eso pasaba muchas veces, porque eran estos cuatro señores que censuraron en la Dirección General de Cultura Popular y que dejaron por escrito sus argumentos, tenían miedo sobre todo a su superior, porque eran contratados y entonces no querían que se les pasase nada. Y si no encontraban nada y desconfiaban, pues lo censuraban igualmente, con criterios como el que acabamos de comentar.
Por si acaso, ¿no?
Claro, mejor.
Bueno, Xavier, como nosotros, empezó muy jovencito y en la radio fue también... Sí. Y es periodista, escritor de algunos libros de música como Rock Bravú, El Gran Circo del Rock, Anécdotas, Curiosidades y Falsos Mitos y también Retratos Pop, Conversaciones con... Pero ahora nos sorprendes con este Veneno en dosis camufladas que, bueno, no sé cuánto tiempo has estado para poder publicar este libro, porque se ha sido un trabajo importante, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que este libro, nació con una doble intención. Siempre me interesó desde hace años el tema de la censura en el franquismo. Vi que nadie lo había estudiado, que no había forma de probar lo que se había hecho. Sí había, pues eso, determinados cantautores o incluso músicos de rock que podían comentar su caso particular, diciendo que, bueno, que a ellos les habían censurado determinada canción, que sabían que había habido problemas con un disco, con una portada, pero nadie lo había podido probar desde el punto de vista de la administración y cómo habían trabajado. Entonces, bueno, en su momento hice unos cursos de doctorado y se me dio la posibilidad de hacer una tesis y para, bueno, pues entendí que si me iba a meter en una cosa que me iba a llevar mucho tiempo, dinero, esfuerzos, etcétera, tenía que ser algo que me gustase. Y entonces, bueno, pues de ahí la doble intención de hacer una tesis y al mismo tiempo un libro, aunque, bueno, está adaptado para el libro para hacerlo bastante más ameno que lo que es una tesis doctoral, ¿no? Que ya es un parte científica, digamos así.
En tu libro, en los que dejas aparte, digamos, a los cantautores, porque ya se ha hablado de ellos y tal, y que además eran, me imagino que en los primeros que se fijaban, no, tal, no lo sé, pero tal vez a lo mejor pues ya se sabía que aquellos podían colarles goles, ¿no? Pero
sí, una de las sorpresas mayores que me he llevado es que, igual que supongo que la mayoría de la gente, creemos que los cantautores eran los más censurados o los que, bueno, fueron más perseguidos por el franquismo. Sin embargo, en los partes que me he encontrado en el archivo de la administración, pues curiosamente los partes que tienen relación con cantautores son menos que los que tienen que ver con el mundo del pop y del rock. No sé si pueden influir dos cosas. Una, que se hayan editado o que se intentasen editar en su momento más discos de pop rock, porque bueno, venían del extranjero, ya estaban hechos, ya estaban grabados y siempre es más fácil que tener que producirlos aquí. O también, y yo creo que ahí también debió haber algo de esto, es que probablemente se hizo algún tipo de negociación entre Telefónica o incluso en presencia del representante de la discográfica por parte de los servicios de censura con estos sellos discográficos, ¿no? Entonces, ese tipo de negociación no quedó por escrito y, por lo tanto, a mí me aparecieron más casos relacionados con el mundo del pop rock.
A lo mejor lo que ocurre también, según me han contado algunos cantautores de la nova cançó catalana, sí, es que como aquí ya sabían cómo se las gastaban estos señores, sí, claro, ellos ya se autocensuraban, ya iban con cuidado porque ellos ya sabían que habían textos que no, sí, se los iban a dejar,
sí,
pasar.
Sí, será el caso de, y evidentemente muchos de los autores españoles, de los compositores, pues ya sabían o intuían lo que sucedía, entonces no presentaban determinadas canciones o lo hacían con una segunda lectura, con una segunda intención. Si no eran los compositores, eran las discográficas las que hacían de filtro y, bueno, pues le decían a un determinado autor, mira, esto no lo vamos a presentar, no nos queremos meter en líos. Pero también es cierto que las discográficas no tenían ningún problema en presentar cualquier cosa, por muy salvaje que nos parezca a día de hoy, a los servicios de censura, porque no les imponían multas ni los, digamos, y castigaban por presentar cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque sí se dio estos casos de autocensura, que más que nada lo saben las propias compañías o los autores, pues también es cierto que podían presentar cualquier cosa. El problema era si después de censurárseles y no dárseles la aprobación llegaban a editar algo. Entonces, en ese momento sí llegaban las multas administrativas, las posibilidades de cierre de la compañía, etcétera.
Sí, sí, claro, y además era muy divertido lo de las segundas lecturas, porque a veces sí, aquí no entendíamos las canciones, de tan rebuscadas que resultaban las letras para pasar censura, ¿no? Y en otras...
Eso se da sobre todo en los cantautores o los compositores de pop rock españoles, ¿no? Que intentaban, pues, como digamos así, como envolver lo que ellos querían decir de una determinada forma que pareciese algo totalmente distinto a lo que era. Y aunque los censores, que venían del mundo del libro, porque eran gente que se dedicaban a censurar libros y les dieron un dinero extra para que por la tarde hicieran lo mismo con los discos, no tenían demasiada idea de la música joven o la música popular de aquel entonces. Sin embargo, sí eran expertos en el tema de las dobles lecturas o, bueno, pues intenciones ocultas, porque en los libros también se daba eso. Entonces ellos en ese tema, digamos que, bueno, pues estaban un poco con la mosca detrás de la oreja para ver qué es lo que les intentaban colar. En eso, digamos que no fueron muchos los que se las consiguieron meter.
Ai, la censura, ai, la censura, valga'm Déu, quina tortura. Quan deien els funcionaris, en temps de la dictadura, que con estos catalanes hay que tener mano dura. I vinga a fer alegories, i vinga a fer filigranes, fota't a fer jocs de mans sense tenir-ne cap ganes. Mireu com s'ho manegava un cantautor compromès quan s'havia de dir molt però no es podia dir res. El vàter ja està ben ple, ja vessa pels costats i la seva cadena a tots ens té lligats. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que l'aigua baixa, baixa i el podrem desembussar. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que l'aigua baixa, baixa i ben net tot quedarà.
Ai, la censura, valga'm Déu, quina aventura. Quan volíem parlar clar, però no sabíem pas com, tan divertit com resulta dir les coses pel seu nom. Escolteu, si no aquest altre, com s'ho anava trampejant, cantant no es podia dir, s'havia de dir xiulant.
Astúries, pàtria querida, qui és que explota aquells pilons? Carbons! I els miners estan ben negres, amb tantes explotacions? Carbons! I què es tira les calderes quan es fan revolucions? Carbons! I se sent allà a les mines un clamor que ve del fons? Carbons! 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 Carbons!
Ai, la censura, ai, la censura, valga'm Déu, quanta incultura. Les cançons estaven plenes d'eufemismes a granel i metàfores a dojo per poder-los hi prendre el pèl. Vet aquí com sua mania un altre dels cantautors que ho deien poques paraules per als bons entenedors.
El bròquil s'està florint, tu ja m'entens. Però no creiem en el bròquil, tu ja m'entens. Demà serà un altre dia, tu ja m'entens. I així el dia de demà, eixe poble cridarà, s'ha acabat el bròquil. Tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens.
Estava pensant que aquesta frase que va utilitzar la Trinca fa més de 30 anys últimament s'ha tornat a posar de moda en algunes manifestacions. Era l'homenatge que ja en temps de transició, al poc d'eliminar-se la censura, van fer els nois de Canet a tots els cantautors que la van patir. Estem en línia directa amb Xavier Baliño, que ha fet un treball fenomenal en el seu llibre Veneno en dosis camuflades.
Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
A mí me dijo un cantautor catalán que uno de los truquillos que empleó era para un long play presentar una canción muy bestia.
Sí.
Porque así, como se fijaban tanto en esa, las otras las dejaban pasar y es donde colaba cositas, ¿no? En fin.
Claro, claro. Normalmente los discos, es raro el disco que en sus textos esté censuradas todas las canciones. Lo normal es encontrar, pues no sé, 4, 2, 1, 5, todas es muy difícil. Entonces, pues eso podría ser una de las tácticas. En el caso de artistas extranjeros, las compañías, porque, bueno, obligaban a presentar las letras en su idioma original y traducido. Entonces, muchas compañías las presentaban incompletas, mal traducidas, bueno, pues con la intención de que colase algo que realmente en su idioma original era más fuerte y puede ser, en primer lugar, lo hicieron a propósito, evidentemente, para colarla, y en segundo lugar, porque a veces también les costaba a las personas de las discográficas españolas, cuando no tenían los textos originales, entender qué era lo que estaba cantando pues un artista, no sé, italiano, ruso, sueco, inglés, de cualquier idioma, ¿no?
Sí, sí, claro. Ahora mismo me viene a la cabeza Kiku Pi de la Serra, que presentó una canción cuyo título era Verda, que es el femenino de verde en catalán, pero claro, que cantado suena a merda, a mierda, ¿no? Y es, claro, y ese, no se entendía mucho por qué el color verde salía continuamente, pero esa se la dejaron pasar enseguida, ¿no? Bueno. Aquest era l'ambient que provocava Quico Pi de la Serra al Palau d'Esports de Barcelona en plena transició democràtica, concretament el 27 de febrer de 1976.
Per acabar aquesta nit podríem cantar una cançó, cridar una cançó, a veure si la senten fins a Mataró. Verda. Jo no pretenc fer-me el graciós ni fer bordades com un nadó. Verda! Si sóc aquí cantant avui, podria ser per poder dir verda! No he treballat mai, és veritat, no pas per això que ho he comprat. Acabem la festa en pau. Ave Maria, adéu-siau.
Claro.
Hay despistes sonoros, hay despistes muy, muy, muy gordos por parte de los censores. Hay cosas que censuraron que no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, al disco Blonde on Blonde de Bob Dylan lo tildaron de homosexualista. Y por mucho que uno lee las letras, además fue a todo el contenido del disco, claro. Y es casi imposible pensar cómo pudieron llegar a esa interpretación.
On street corners all night long, waiting for some man to come along. Tears falling down like pouring rain, wondering will it always be the same. Payer in a dance, so you haven't got a chance to make the game.
Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
I aquest és un fragment de l'àlbum de Bob Dylan, Blonde on Blonde, que com ens explicava en Xavier Baliño, autor del llibre dedicat a la censura dels discos de pop-rock durant el franquisme, va ser injustament censurat. Absolutament en tots els seus talls, és a dir, totes les cançons del long play. Segons deien els censors de l'època, perquè parlava de l'homosexualitat. I Xavier ens deia que per molt que miressis les lletres, no veies aquesta intenció en cap d'elles.
Entonces, bueno, se da casos que realmente censuraron lo que, aunque parezca ridículo, y pues viendo lo que se censuraba en aquellos momentos, era lógico que apareciera censurado con la lógica de entonces, digamos, de estos señores, y sin embargo eso se les colaron otras cosas, y por otro lado pues censuraron cosas que no tienen ningún sentido, ni en aquel momento incluso.
Estaba pensando que además de todo esto, que yo creo que fue un castigo importante que tuvimos en aquel tiempo. Bueno, sabes que muchos discos internacionales no llegaban o llegaban muy tarde, pero claro, no me extraña. Es que si estos señores aprovechaban las tardes para mirarse los discos, sí. Entre que llegaba un disco, la compañía lo traducía, presentaba la petición. Bueno, claro, luego al final si se publicaba mucho más tarde que en el resto del mundo, ¿no?
Sí, era así. Los primeros tiempos, simplemente pues porque las compañías aquí en España tenían una infraestructura bastante pequeña, no se vendían discos ni aparatos reproductores, pero a partir de mediados de los 60 sí, y fue precisamente ahí cuando el franquismo se dio cuenta de que, así como en los otros ámbitos hubo una cierta apertura, pues se dio cuenta de que en este mundo había una problemática nueva que no habían considerado con anterioridad, y entonces a partir de mediados de los 60 pues empiezan a tener en cuenta el mundo de la música. Pero sí es cierto que bueno, pues determinados discos se editaron años más tarde, primero en algunos casos pues porque no contaron con la autorización en primer lugar, otros porque las discográficas tardaban 2 o 3 años en editarlos, y aquellos que no contaban con autorización, pues en primer lugar, pues un tiempo después la propia compañía o el propio servicio de censura se daba cuenta de que no tenía ningún motivo, ¿no? Y me acuerdo de 2 casos que bueno, pues aparecieron censurados en España. Uno fue el disco Rock and Roll de Lou Reed, sin la canción Heroín en inglés. Y sin embargo, antes de desaparecer el franquismo, pues volvió a aparecer el disco cuando ya se entendió que aquello no tenía motivo para la censura, y aparecía debajo la etiqueta que decía la versión íntegra, incluyendo Heroín.
I don't know just where I'm going. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son. And I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know. Dropper's neck when I'm closing in on death. Now you can't help me, not you guys, or all you sweet girls with all your sweet talk. You can't all go take a walk, and I guess I just don't know, and I guess that I just don't know.
Heroin de Lou Reed, una de les cançons, podríem dir, indultades, és a dir, que va ser censurada primer, però al cap d'un temps els mateixos censors es van adonar que no hi havia cap motiu per prohibir-la.
Y eso también pasó con un disco de Joan Baez, que, bueno, en la primera edición, no sé si era más o menos el año 70-71, le eliminaron la canción No nos moverán, y en el año 75 volvió a ser editada, y él ya en la portada decía, incluye su canción No nos moverán, como dando a entender que por fin ahora se puede comprar íntegra, cuando con anterioridad no lo podíamos haber hecho, ¿no?
Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. No volverás del fondo de las rocas, no volverás del tiempo subterráneo, no volverá tu voz endurecida, no volverán tus ojos taladrados. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, a través de la tierra junto a todos los silenciosos labios derramados, y desde el fondo habladme toda esta larga noche. Como si yo estuviera con vosotros anclado. Contadme todo, cadena a cadena, eslabón a eslabón y paso a paso. Afidad los cuchillos que guardestéis, ponedlos en mi pecho y en mi mano, como un río de rayos amarillos, como un río de tigres enterrados. Y dejadme llorar horas, días, años, edades ciegas, siglos estelares. Dadme el silencio, el agua, la esperanza. Dadme la lucha, el hierro, los volcanes. Apegadme los cuerpos como imanes. Acudid a mis venas y a mi boca. Hablad por mis palabras y mi sangre.
La lucha no nos moverán, unidos en
Y qué morbo que tenía Xavier conseguir en el extranjero, nosotros que estamos cerca de Francia y de Andorra, discos que aquí estaban prohibidos, ¿eh? Y enseñárselo
sí,
a los
es
amigos.
Es un poco como el caso de las películas, vosotros lo teníais más fácil, estabais más cerca, y entonces era, bueno, pues se podía cruzar la frontera y traer esos discos, supongo que jugándosela un poco en la frontera, ¿no?
Bueno,
y hay casos de...
Sí, en la frontera...
...que incluso llegaron a grabar, digo, en el mundo del pop rock, pero en el caso de los cantautores también alguno más, ¿no? A grabar sus discos en Francia y sobre todo en Alemania, y grabarlos allí, imprimirlos allí, prensarlos allí y pasarlo por la frontera, ¿no? Me acuerdo de Julio Matito, que era un componente del grupo Andaluces Más, que, bueno, pues entró en contacto con Felipe González a mediados de los 70, a principios de los 70 más bien, y el propio Felipe González le pagó la grabación del disco en Alemania, incluso le escribió un texto para el disco. Julio Matito se fue allá con su mujer, grabaron el disco con los músicos y lo trajeron en su propio coche, pasándolo por la frontera, jugándose el pellejo, y luego lo distribuyeron en las casas del pueblo y las sedes del PSOE de Andalucía. Un disco de Julio Matito, ya digo, con Felipe González detrás.
Los más jóvenes oyentes deben estar imaginándose que estamos hablando, no sé, de la Edad Media, ¿no? Pero esto pasaba en este país hace 30 o 40 años, lo que se tenía que hacer para conseguir según qué grabación. Hombre, yo en la frontera me imagino que tenía mucho que ver la portada, porque, por ejemplo, te requisaban una revista del Playboy cuando veían señoras estupendas allí con poca ropa. Entonces me imagino que el disco, si el policía de turno en la frontera no conocía su contenido, si la portada era moralmente aceptable, a lo mejor no te decía nada. Pero claro, hay que tener en cuenta que en tu libro nos hablas, creo que, de más de 4.000 discos prohibidos por el franquismo, no solo los textos, también las carpetas, y que básicamente era por tres motivos, ¿no? Sexo, religión y política.
Sí, pues como no estos señores censores nunca tuvieron un código, nunca les dieron criterio, nunca les dieron instrucciones, pues tuvieron un poco que hacerla, como ellos entendieron que debían de hacer su trabajo. Los agrupé en cuatro apartados, tres que ya citaste: el moral, que es todo lo que tenía que ver con relaciones de entre personas, ya ni siquiera sexuales, relaciones lo más sentimentales, ¿no? Lo político, lo religioso, y luego incorporé un cuarto apartado que es el social, donde, bueno, pues tanto las referencias al racismo, la delincuencia, la marginación, las drogas, las malas pintas, por ejemplo, en las portadas. Y ya digo que la Dirección General de Radio Televisión llegó a emitir 98 listados, creo que eran, en los que se censuraron 4.400 canciones que no se podían ser radiadas en España. Y eso hasta mediados de los años 60 era casi la única forma que la gente tenía de acceder a la música, pero cuando empezó a haber un cierto nivel y se empezaron a comprar tocadiscos y discos, pues entonces empezó a trabajar la otra dirección, la de Cultura Popular, que es donde estos otros cuatro censores censuraron portadas y textos de canciones. Aparte de las 4.400 canciones, pues he encontrado unas 150 portadas, carátulas de discos censuradas, pues en portada, contraportada, hojas interiores, fotografías, etcétera.
Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Hey, tocale, tocale. Tocale las palmas. Tocale.
Yo, que soy un poquito más mayor que tú, llegué a encontrarme cuando empecé en la radio en algunas discotecas históricas de algunas emisoras muy antiguas de Barcelona, discos que habían pasado la censura, pero que en aquella casa estaban o con celo o rayados, porque claro, habían directores que eran más censores que los censores franquistas, y aunque un disco pasara todos los filtros, ellos decían, no lo vamos a radiar por si acaso. Y me acuerdo ahora mismo ya, pero ya estábamos en el 76-77, una vez un oyente me pidió una rumba de Peret que se llama Tócale las palmas.
Sí.
Y, bueno, me encontré en la discoteca al ir a buscar el disco para ponérselo a esta oyente, pues me encontré que era un long play y que precisamente esta canción estaba inservible porque habían puesto Celo por encima. Entonces fui al director y le dije, oiga, este disco nunca ha estado prohibido porque no lo puedo poner. Dice, hombre, a usted le parece que no hay motivos para no radiar este disco. Se llama Tócale las palmas y hay un momento en el estribillo que dice, tócale, tócale, ¿qué es lo que le tiene que tocar? Nada, esto no se puede radiar. Que también es curioso, ¿no?
Sí, sí, es bien curioso.
Tócale, tócale, tócale. Tócale las palmas. Tócale, tócale, tócale. Tócale, tócale bien y ya verás. Verás cómo bailar.
Es cierto que en muchas emisoras, yo también los he visto en Radio Nacional de España, pues les ponían el Celo para hacer inservible el vinilo, lo rayaban con un punzón, bueno, pues intentaban estropear las estrías para que no pudieran ser radiadas. Probablemente en Radio Nacional los discos hasta el año 60 llegaron así ya del censor que se dedicó a hacer la censura en Radio Televisión Española. A partir del año 60 no, porque ya existieron estas relaciones, entonces ya se sabía qué discos eran los censurados, pero también es cierto que en otras emisoras podía haber trabajadores o empleados más papistas que el Papa y probablemente que tenían más ganas de censurar una canción por motivos que tenían bastante que ver con lo que el régimen pretendía que el trabajo que hicieron los propios censores, que ellos lo entendieron, o por lo menos con el que yo llegué a hablar, el censor que yo llegué a hablar con él, lo entendió como un trabajo, bueno, pues que tenía que hacer y ya está. Tampoco él se me dijo que se entendiera que él se sentía como un pilar del régimen o parte de lo que estaba censurando. Y entonces me da la impresión de que este señor que me comentas, pues probablemente sí lo sentía más que el propio censor.
Seguramente. Ángel Casas también me comentó que pocos meses antes de morir Franco, cuando Franco ya estaba muy enfermo, entonces apareció una lista que censuraba en aquel momento muchos discos que siempre se habían podido radiar. Como por ejemplo, Se va el caimán.
Se va el caimán, se va el caimán, con salsa, se va para Barranquilla.
Això de la censura era acollonant, perquè jo que havia estat cap de programes musicals a la SER, a Catalunya, i que ens arribava les llistes de no radiables, és que explicar-ho ara és com ridícul. Però a Barcelona, a Ràdio Barcelona, retiràvem els discos i no els que eren no radiables els podien donar, però a Ràdio Nacional li posaven un Celo, amb la qual cosa...
Quan destrossaven.
Home, els destrossaven perquè quedava aquella goma i al cap de 5 anys, quan es va acabar tot això, vam intentar arreglar el Celo i no funcionava. Però és que, a més, jo recordo que quan es moria Franco, hi havia unes cançons no radiables de mena, que ja no... sempre eren no radiables, i algunes que conjunturalment eren no radiables durant 2 mesos o 3 mesos. I quan el Franco estava agonitzant, van portar una llista que, quan jo la vaig veure, la vaig comentar amb els meus companys, hi havia cançons prohibides que el Sabal Caimán sí. La van fer no radiable perquè no la gent no digués que... Adiós, mariquita linda.
Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti.
Bueno... Hi havia una cançó pel Simon, sembla que era, que es deia Por fin se fue. Unes coses, estaven bojos, i vam tragar amb tot això.
Sí, sí, sí.
Vam tragar amb tot això. Nosaltres agafem pop, que en principi era minocos, no?
Xavier, a los músicos que invitamos en el programa siempre les pedimos que nos destaquen 3 canciones de su propio repertorio a las que les tengan un cariño especial. Tú que has estado tantos años preparando este libro sobre la censura de los discos de pop rock durante el franquismo, ¿podrías destacarme 3? Porque has trabajado con más de 4.000, ¿no?
Pues sí, podemos hablar de algo que no sé si has mencionado, pero que es curioso, que es el tema de los pitidos en las canciones. Además de censurar canciones y portadas, también llegaron en algún caso a proponerle a la propia discográfica que, bueno, si querían editar el disco y había una parte que a la censura no le parecía apropiada, que lo cubrieran con pitidos, y eso sucedió en algunas canciones. Una de ellas es el American Pie de Don McLean, el famoso American Pie, en el que hay un verso que cita al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El señor censor entendió que aquello podría ser una mención religiosa, pues no autorizable. Y sin embargo, lo que realmente, bueno, pues hacía mención Don McLean era a los 3 músicos que murieron aquel día, que decía él que la música murió, que bueno, eran Richie Valens, Buddy Holly y Big Bopper, ¿no? Y eso era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para Don McLean, que el censor no lo entendió así.
Vamos a escuchar la versión tal y como se publicó en España, con el pito encima al final, en la edición de single, que bueno, luego estaba claro, ya por una cuestión técnica, algunas canciones muy largas no cabían en la cara A y claro, cometían la chapuza de partirlas entre la cara A y la cara B, ¿no? Que es el caso de este tema de American Pie.
I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
La primera especial de Xavier Baliño, el American Pie, el mítico tema de Don McLean. ¿Cuál podría ser la segunda de tus especiales?
Hombre, pues una muy de las mejores canciones de la historia, ¿no? Es el Good Vibrations, el Buenas Vibraciones de los Beach Boys. Y sí, ya solo por la canción ya merecería la pena que sonase en cualquier programa, pero es que además el parte del que el censor dejó escrita, la razón por la que denegaba la autorización a esta canción, es de los más llamativos que me he encontrado, ¿no? A ver, leo textualmente, es largo, pero voy a intentar leer lo más llamativo, ¿no? Decía, esta letra pertenece a los ambientes de los grupos USA drogadictos del lumpen, los hip, se refería a los hippies, cuya filosofía está basada en el sexo. La acción sexual, según sus efectos, determina la bondad o la maldad de la acción. De ahí que esta subclase USA, que está tratando de cambiar radicalmente la moralidad, se haya convertido en una amenaza social. Y luego seguía que la letra habla de good vibrations frente a bad vibrations, o sea, buenas vibraciones frente a malas vibraciones, que equivale a los actos sexuales. Y decía, esta filosofía no es conocida por el público español, pero aún y todo, si se tiene en cuenta que el disco es para la juventud y que está en inglés, que se entiende demasiado fácil la letra, y que psicológicamente las vibrations se asocian inmediatamente al orgasmo, creo que daría pie a muchísimos jóvenes a bailar por aparecer graciosos en forma procaz. Y por lo tanto, la denegó.
Oye, buenísima, ¿eh? Buenísima la nota.
Es tremenda esta nota.
Una canción, además, en su momento creo que fue la canción más cara de la historia, porque estuvieron seis meses grabándola y tal. Una maravilla. Ahí están las buenas vibraciones de los Beach Boys.
I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Gentle on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Good vibrations.
She's giving me the excitations.
Good vibrations.
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
Ooh,
I'm picking up good vibrations.
Good vibrations.
She's giving me excitations.
Excitations.
I'm picking up good
vibrations. Good vibrations.
She's giving me excitations.
Excitations.
Good
vibrations.
Good vibrations.
She's giving me
vibrations a happening with her.
Gotta keep those love good vibrations a happening with her. Gotta keep those love good vibrations.
American Pie, buenas vibraciones, Beach Boys. Vamos a por la tercera especial de Xavier Baliño. No sin antes recordar, que creo que no lo hemos mencionado con anterioridad para nuestros oyentes, que tengo entendido que algunos discos se permitía que estuvieran en las tiendas, o sea, se podían vender, pero no se podían radiar, ¿no?
Sí, la primera censura que pasaban todas las canciones era la censura de la, cuando existían las dos, porque hasta hubo la mayor parte del franquismo solo existió la censura de la Dirección General de Radio y Televisión hasta el año 70, pero a partir del 70 existía la censura, primero en la Dirección General de Cultura Popular, que era que se autorizaban los textos y las portadas. Si tenía esa autorización, pues se podía editar, pero luego a continuación pasaba a la dirección de la censura de la otra dirección que hemos comentado, y si esa dirección decidía no autorizarlo, no se podía radiar. Es decir, que podía darse el caso de que un disco pudiese estar en las tiendas, pero no pudiese ser radiado. Con lo cual, pues se estaba dando a entender que si alguien se lo llevaba para su casa, bueno, pues dentro de lo que cabe lo permitimos, pero ya que lo escuche todo el mundo en la radio, no.
Eso ya sería demasiado. ¿Cuál es tu tercera, Xavier?
Pues ahora voy a poner un ejemplo que me ha venido ahora mismo a la cabeza de una canción en la que se equivocaron totalmente los servicios de censura, como comentábamos antes. Y es en concreto una canción del disco de Velvet Underground, bueno, en el que está Lou Reed, Nico, etcétera, el primer álbum del año 67. Y aunque sí es cierto que censuraron Venus in Furs porque hablaba del masoquismo, y ahí sí acertaron según los criterios que ellos tenían, claro. Sin embargo, había otro tema en ese disco que se llamaba Estoy esperando al hombre, I'm waiting for the man, que, bueno, pues decidieron autorizarla, y lo cierto es que la canción habla de un adicto a las drogas que, bueno, viaja al barrio de Harlem en Nueva York, habla incluso de qué calle en concreto, para comprar drogas a su proveedor habitual, y que le paga incluso, decía, hasta $26, ¿no? Daba el dato. Bueno, pues el censor decidió que se podía autorizar porque el contenido para él se refiere a una chica que espera siempre a su hombre $26 en la mano. Siempre tiene que esperar, le dice, decía. Todos los otros la pinchan, pero él tiene un dulce sabor. Ya veis que todas estas referencias son claramente al mundo de la droga, y sin embargo al censor se le escapó totalmente.
Bueno, se le escapó o era muy amigo de Lou Reed, no sé.
También puede ser. O tenía que la había pagado.
Sí, porque la explicación es muy pintoresca, ¿eh?
Sí, vamos, sí, sí, desde luego.
Vamos a escuchar el audio del tema. Bueno, Xavier, y ya para terminar, me gustaría también hacerte la misma pregunta que a todos nuestros invitados, sean o no músicos, y es, ¿cuál es la canción de tu vida, aunque no haya sido censurada en España en su momento?
Esta es la pregunta más difícil de todas. Evidentemente, no sé, hay muchísimas, y a veces me han planteado la lista de los 10 mejores discos, las 10 mejores canciones, y ya me vuelvo loco para seleccionar 10, imagínate una. Pero bueno, puedo hablar de un tema en concreto que tuvo más importancia que otros. A nivel personal, yo ya estaba haciendo radio en el año 78 y bueno, a lo mejor en aquel momento andaba un poco despistado y programaba músicas que a día de hoy no me interesan tanto, como puede ser el heavy metal, el rollo progresivo, el AOR, el Adult Oriented Rock, que dicen en América. Y sin embargo, en el año 80 vi en, creo que se llamaba Aplauso, el programa de televisión, creo que era el vídeo de la canción de The Jam, Going Underground. Uh-huh. Y bueno, pues en ese momento un poco fue como cambiar radicalmente, ¿no? Empecé a escuchar ya otro tipo de música, más inmediata, con melodía, y quizás es lo que me ha acompañado desde entonces. Curiosamente, al leer hace poco un libro que editó Alex Díez, que fue componente de Los Flechazos y de Cooper, pues vi que a él también, ese mismo día, viendo ese mismo programa, esa misma canción le cambió su vida, y él además se hizo músico y digamos que, bueno, pues esa canción, Going Underground, fue compuesta por Paul Weller, que luego estuvo en grupos como The Jam y dio una carrera en solitario, y curiosamente de Alex Díez siempre se ha dicho que es como el Paul Weller español, ¿no? Y pues es curioso que no fuera yo el único y que lo haya descubierto en un libro, que otra persona también tuvo esa revelación, ¿no?
Hombre, pues es bonito que un programa como Aplauso os cambiase la vida. Claro que hay que situar la acción en un momento en el que solo se podía ver una televisión en este país y por lo tanto tenía unas audiencias millonarias, y al menos sabemos de dos que gracias a Aplauso descubristeis The Jam, y esto os cambió un poco vuestra mentalidad musical y vuestra filosofía de vida.
Hola, buenas tardes. Aquí en el escenario de la discoteca Joy Slava empieza hoy nuestra videorevista Aplauso.
Bailando, me paso el día bailando.
Xavier, ha sido un placer. Muchísimas gracias y recomendamos una vez más a todos nuestros oyentes tu libro Veneno en dosis camufladas. No os lo perdáis. Es un trabajo impresionante de Xavier. Un abrazo desde Cataluña.
Vale, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
Guns and